Para escribir un poema que no sea político, debo escuchar a los pájaros. Pero para escuchar a los pájaros, hace falta que cese el bombardeo. Marwan Makul.
Qué buena cita.
Sí, sobre
Qué
todo.
lamentable cita.
Sí, sobre todo en esta época en que estamos contemplando desde lejos, pero muy desde cerca, en otro sentido, el conflicto entre palestinos e israelíes.
¿Qué tanto te has involucrado en eso?
Uno ve
Pop
las
art.
imágenes, ve las imágenes, ve los testimonios, los bombardeos, los ataques
Es terrible
terroristas.
lo que está pasando.
Sí.
Es realmente terrible, de
Sí.
ambos lados, ¿eh?
Quizás nunca, ni una época habíamos tenido tanto acceso directo a la realidad, ¿no? O sea, como grabar cuando te están secuestrando o están secuestrando a alguien cerca tuyo o cuando se cae un edificio por un misil.
O hay pretensiones de etnocidio también, ¿no?
Bueno,
Nunca.
sí, pues,
Bueno,
cierto.
¿y qué tiene que ver eso con la
Bueno,
poesía?
queremos hablar de poesía y guerra y para eso hemos invitado a Fakhri Rastrut,
¿Ya?
que es palestino, para que nos hable de poesía, si puede. Y también en Poesía sin Vergüenza tenemos el poema de Amir Orr.
Pero no creo que Amir haya mandado ese
No, no lo
poema.
mandó, pero decidimos en Poesía sin Vergüenza
Arbitrariamente.
arbitrariamente poner un poema israelita también.
Amir Orr es un gran poeta
Sí.
israelí.
Bueno, veamos cómo nos va. El premio Nobel Alternativo esta semana es un premio doloroso, es un premio de sangre, no podemos celebrarlo, pero de todas maneras le damos el Nobel Alternativo a Fakhri Rastrut. Él es un poeta y pintor palestino que nació en Sarca.
Fakhri es además un gran mercader, es un gran mercader en Nicaragua.
Mira, pero él obtuvo su licenciatura en filología árabe en la Universidad de Yarmuk, en Jordania. Y el 2000 se trasladó a Nicaragua, donde emigró hace 100 años su bisabuelo. Y actualmente trabaja como mercader de tejidos,
Claro,
exactamente.
para que veas.
Bueno, escuchemos la entrevista que ha tenido con nosotros.
Conmigo.
Gracias por darme esta oportunidad. Me han pedido mis amigos salir en esta entrevista, leer poesía. Yo quería leer poesía, preparé todo, pero desde 2 o 3 días me siento, estoy sin energía, que la poesía al momento, no puede decir nada. Por lo que está pasando, no hay ninguna palabra suficiente para decir nada. Hace pocos días yo vi una señora en el hospital en Gaza, murieron todos sus hijos. Ella estaba gritando, llorando. ¿Dónde está el mundo? Mis hijos murieron sin comer, murieron con hambre. Esta frase desde día está en mi mente, no quiere salir de mi mente. Entonces, ¿cuál poesía después de esta frase sirve en este mundo? Creo ninguna poesía suficiente para lo que está pasando. Por esto no tengo energía a leer poesía.
Muchas gracias, Fagri. Sin embargo, a pesar de eso, estar aquí con nosotros es terrible realmente todo lo que está ocurriendo. Y quiero hacerte en ese sentido la primera pregunta. ¿Para qué debe escribirse poesía en tiempos de guerra?
Siempre misma pregunta, ¿la poesía puede cambiar el mundo o no puede cambiar el mundo? ¿Y para qué sirve la poesía si no puede cambiar el mundo? ¿Para qué sirve la poesía si hay muchos poetas en este mundo que están con el asesino contra la víctima? Dijo Mahmoud Darwish, el poeta palestino famoso, dijo una vez, el mundo conoció la historia de Troya. El mundo escuchó el poeta el enemigo de Troya, lo que ganó la guerra. El mundo escuchó el poeta de los espartanos. Yo estoy buscando a la poeta de Troya. Yo quiero escuchar el cuento de la poeta de Troya, porque Troya es la víctima y el pueblo que no tiene gigante o el pueblo que no tiene poeta, el grande pueblo perdido, pierde la guerra. Tiene que tener poeta grande para ganar la guerra, porque el poeta puede contar tu historia. Uh-huh. Y nosotros como palestinos, creo el mundo tiene que escuchar el voz de la víctima.
¿La poesía serviría de algo para poder reconciliar el enorme conflicto que en este momento existe? A mi manera de ver, un conflicto de un odio profundo. ¿Qué piensas sobre eso? ¿Podrá servir para algo?
¿Sobre qué exacto?
Sobre la solución del conflicto palestino.
La solución está clara, está claro, la resolución está claro. Tienen que dar a los palestinos su derecho para que termine este conflicto. Y tiene dos maneras, hacer dos estados o hacer un estado, alcanza todo, alcanza los dos pueblos, tienen mismos derechos y lo tratan igualmente. Y a los dos lados no están dando a los palestinos nada. No quieren darlo ni estado, ni aceptarlo como gente normal vive en este estado. Palestino bueno para ellos, el palestino muerto.
¿Qué es lo más difícil de ser un poeta palestino para ti?
El más difícil, el primero, el más difícil ser palestino en este mundo. Y ser palestino y poeta, creo doble sufrimiento, porque como te dije, tiene que gritar hasta que escuchan tu voz. Para ser palestino, el único pueblo que tiene cementerio en todo el mundo y tiene muertos en todos los cementerios del mundo es el pueblo palestino. Si visita cualquier cementerio en este mundo, encuentra una tumba de un palestino. Somos millones de refugiados, vivimos en el mundo y no podemos entrar a Palestina, no tenemos derecho, estamos en todo el mundo. Una muestra de la vida de los palestinos. Hay millones de palestinos viven en el Medio Oriente, fuera de Palestina, como refugiados, no tienen pasaporte. En Líbano hay 500,000 palestinos viven en campos, no tienen papeles, no tienen derecho, no tienen pasaportes, viven en campos bloqueados, no tienen derecho a meter ni cemento, ni hierro para hacer casas, no tiene derecho a trabajar 70 cosas, no puede trabajar como doctor, como ingeniero. Uh-huh. No puede salir del país porque no tienen pasaporte. El palestino que vive en campo dentro de Gaza, viven en cárceles cerrados. 2 millones de personas en Gaza viven en un cárcel grande, el cárcel más grande en el mundo. Cerrado, el mar cerrado, la frontera cerrada, tienen solamente una puerta. Y cuando se enojan los israelitas, cerran esta puerta. No entra nada, ni comida, ni agua, ni cómo está pasando ahorita. ¿Usted sabe qué significa cortar la energía de un pueblo completo? Vive en un campo grande, en un cárcel grande. ¿Usted piensa cuánto personas sufren de el azúcar, necesitan la insulina, uh-huh, necesitan ponerlo en refrigeradora? ¿Cuánto persona tiene problema, tiene que ir al hospital semanal para sus riñones? ¿Y cuánto persona no puede caminar? ¿Cuánto persona están en este hospital, necesitan el oxígeno? Esta es una muestra pequeña del sufrimiento que están sufriendo en Gaza. Fácil escuchar que los israelitas cortaron el agua, el luz.
Cuando tú piensas en Palestina, ¿piensas en volver a Palestina después de tantos años viviendo fuera?
Mira, mi esposa nació en Jordania, de padre, abuelo refugiado de Palestina. Ella tiene ahorita 44 años. Ella es periodista y traduce mucha poesía del español al árabe. Tiene ella 44 años. Su sueño era visitar Palestina. Y si quiere ella visitar Palestina, tiene que estar a la frontera de largo, así a ver Palestina. No le dan permiso, ni visa, ni nada. Cualquier persona del mundo quiere visitar Palestina, los israelitas le dan visa al momento y lo dicen bienvenido. Pero como Palestina, es prohibido entrar a Palestina, es prohibido regresar. Uno de los derechos grandes de los palestinos que los refugiados tienen que volver a su patria, tienen derecho. Este creo uno de los razones principales del conflicto. Si no hay solución de este problema, siempre este conflicto sigue.
¿Tú crees que Palestina va a desaparecer, Fakhri?
Palestina no se muere. Y si durante la historia, siempre cuando hay ocupación, tratan de hacer limpieza étnica. Cuando termina el pueblo totalmente, sí, ganan y viven para siempre. Pero cuando no pueden borrar todo el pueblo, no pueden eliminar, limpiar todo el pueblo, no funciona esta ocupación como lo que pasó en el sur de África. Trataron de hacer limpieza étnica, apartheid, pero quedó el pueblo, luchó por sus derechos, al fin terminó esta ocupación.
Y queda la cultura sobre todo, o sea, eso es finalmente un bastión de resistencia.
Claro, porque cuando hay una ocupación, trata de eliminar, limpiar tu idioma, eliminar tu religión, eliminar tus raíces, eliminar todo. Lo que está pasando en Palestina, los israelitas están robando la comida típica de nosotros, lo presentan en el mundo como la comida típica de ellos. Hummus, el garbanzo, entre dos paréntesis, el falafel, y lo presentan como comida típica de ellos. Esta comida típica de los palestinos, hasta la ropa de las mujeres palestinas, típica desde miles de años, ellos lo están robando, lo utilizan en sus aviones como la ropa típica de los israelitas, hasta todos los detalles de nosotros lo están robando, lo presentan como parte de su cultura. Ellos robaron la tierra de nosotros, nos corrieron fuera la frontera y quieren robar todo. No quieren darnos nada. Desde 75 años ellos dicen el árabe bueno o el palestino bueno es el palestino muerto. Esto es lo que quieren exacto. Y cuando ellos tienen la oportunidad, hacen esto. En este momento ellos se sienten que el mundo está apoyando a ellos, permitido a ellos hacer lo que quieren. Por esto estamos mirando todo a la tierra, cómo están matando miles de niños y de mujeres con sangre y frío. Este es una mafia, no es un estado.
¿Habría alguna posibilidad de que perdones alguna vez a Israel?
Mira, nosotros no tenemos problema con los judíos. No tenemos problema con la religión de los judíos. No tenemos problema con ninguna raza en el mundo, con ninguna persona en este mundo. La única problema de nosotros con la gente israelita que están en Palestina como fuerza de ocupación. Fuera esto, no tenemos ningún problema con nadie. Termina esta ocupación, termina este problema. Está claro, nosotros tenemos la diferencia claramente. Hay diferencia entre sionismo y entre judío y entre religión y entre. Está la cosa clara, pero lo que no está claro es en el mundo. No tienen misma idea. Y piensan que los palestinos son asesinos, pueblo. Le gusta la guerra, le gusta estar en guerra todo el tiempo. Y los palestinos odian los judíos y odian esta religión y odian esta raza, odian. Esto no es correcto totalmente.
¿Cuándo un poeta se da cuenta de que se ha vuelto un poeta, Fakhri?
Hasta que se muere.
Fagri, te deseamos mucha fuerza, mucho ánimo. Sé que ver el conflicto desde lejos es aún peor. Y te mando un gran abrazo para ti y que todos tus familiares estén bien.
Y gracias por darme esta oportunidad, y gracias por escuchar mi voz. Y pues quiero decir al fin, somos la víctima, somos la víctima.
Te mando un gran abrazo, cuídate.
Gracias, gracias.
El dato rosa con Rosa Espinosa, un dato que busca salvar la poesía.
O hundirla.
Hoy no vengo con un dato, vengo con una reflexión. La verdad que las palabras del poeta palestino, muchas de las cosas que dijo me...
¿Cómo se llama el poema, el poeta palestino?
Se llama Fakri Ratrut. Este es con mi perfecta pronunciación. Pero sí, cuando habló de la poeta de Troya que nos falta, la poesía de las víctimas, de los vencedores, me vino a la memoria un refrán africano que es tomado por Eduardo Galeano en repetidas ocasiones, en varios de sus escritos y entrevistas, que dice: hasta que los leones tengan sus propios historiadores, las historias de cacería seguirán glorificando al cazador. Y me parece una buena cita para estos momentos, entendiendo que la poesía de guerra generalmente además está del lado de los vencidos y de los oprimidos. Pensar, por ejemplo, bueno, ¿qué poema pudo haber escrito Andrómaca, la esposa de Héctor, mientras la ciudad de Troya estaba siendo asediada por los aqueos? ¿O cuál pudo haber... el poema que pudo haber escrito Casandra, princesa de Troya, cuando fue secuestrada, violada y llevada a la fuerza por Agamenón y Ajax, que sí tuvieron sus castigos, pero no sabemos tampoco las versiones de sus poemas.
Claro, la voz de
la voz de
quien
las
sufrió,
víctimas.
claro.
Pero la frase igual pone a otro actor, no solamente al oprimido y al opresor, o a la víctima y al victimario, sino también al historiador o a quien cuenta estas historias. Y creo que ahí las y los intelectuales, las y los poetas, tenemos todavía mucho para decir. Yo me considero bastante ignorante en el conflicto, pero sí en mi posicionamiento, digamos, político respecto a este conflicto.
¿Ajax existió?
Según el mito, sí. Según la mitología, sí.
Interesante, ¿no? ¿Cómo pueden surgir poemas de los mitos?
Pero obvio, po.
No, no sé.
Los mitos son poemas en sí mismos.
La Ilíada. Sí. La Ilíada, de
¿cómo puede
hecho...
a partir de eso surgir poemas? O sea, que te inspire un mito.
Pero que está lleno.
Es que la
de hecho, Louis
mítica.
Gluck, que acaba de morir, se inspira mucho en los mitos.
¿Louis Gluck acaba de morir?
Louis Gluck murió.
¿En serio?
80 años.
¿Se ganó el premio Nobel y se murió?
Sí.
No sé. Mala suerte.
Bueno, pero ella escribe muchos poemas a partir de mitos griegos. Le gustaba mucho el mito griego. Claro. Bueno, muchas gracias, Rosa Espinosa.
De nada.
Para la sección Poesía sin Vergüenza, hemos elegido un poema de Facebook, pero de un autor israelí conocido que se llama Amir Or, y se llama Los Bárbaros, segundo round. Léelo.
O sea, tú lo habrás encontrado en Facebook, pero yo a Amir lo conozco personalmente. Es un gran poeta.
Bueno, pero hemos querido, dado la calidad de este programa...
No, has querido, o sea, porque nadie te manda poemas, ahora estás agarrando poemas a la loca, de cualquier lugar.
Ya, pero léete este poema porque es impresionante.
Es contingente.
Dale.
Los bárbaros, segundo round. No fue en vano que esperáramos a los bárbaros. No fue en vano que nos reuniéramos en la plaza de la ciudad. No fue en vano que nuestros grandes hombres lucieran sus trajes de gala y que ensayaran sus discursos para la ocasión. No fue en vano que destruyéramos nuestros templos y que erigiéramos otros para sus dioses. Quemamos nuestros libros como era debido, ya que no ofrecían nada para ellos. Como auguró la profecía, llegaron los bárbaros y recibieron las llaves de la ciudad de las manos del rey. Pero cuando llegaron, se vistieron con las prendas de nuestra tierra, y sus costumbres eran las costumbres del Estado. Cuando ellos nos dieron órdenes en nuestro idioma, ya no supimos cuándo habían llegado los bárbaros.
¡Oh, qué tremendo poema!
Tremendo.
Tremendo poema, muy buen poema, justamente.
Qué atingente.
Sí, y es interesante porque este poema tiene una intertextualidad importante, por eso él le llama segundo round, pienso yo, porque hay un poema de Cavafis que se llama Esperando a los Bárbaros, Constantino Cavafis, que es el mismo tema, ¿no? Como esperar a los bárbaros.
¿Quiénes son los bárbaros?
Los bárbaros son todos aquellos que no son los propios connacionales. Uh-huh. Tenía que ver con el Imperio Romano, en que los bárbaros eran los que vivían fuera del Imperio Romano y que empiezan, cuando el Imperio empieza a decaer, empiezan a tomar poder y se van recuperando territorios que había tomado el Imperio Romano.
Viene desde los griegos.
Yo creo que era de los griegos.
Bárbaros.
Claro, que no.
Es bien bárbaro confundir griegos con romanos.
No, pero cuando el Imperio Romano cae por los bárbaros. La palabra viene de los griegos, que eran los que no hablaban tu idioma, que hablaban
Entonces, en el pueblo árabe también, por ejemplo, en Marruecos, los que son llamados bárbaros, el equivalente al bárbaro, son los amazigh. No te lo digo para que sepas.
A mí lo que me gusta del poema es, al menos como lo interpreto yo, y creo que también ahí pasa un poco lo de Cavafis, esta idea de esperar a los bárbaros, pero terminar dándote cuenta que vos sos los bárbaros también, ¿no? También. Que te has transformado
Eso está interesante. Esta figura me gusta porque también me recuerda al cuento este de Kafka, donde habla de también llegan pues los habitantes del norte, creo que son una suerte de bárbaros que llegan pues en caballos, pero también es como no saber por cuándo llegan, por qué llegan, y cuando llegan simplemente se instalan, ¿no? Y terminan siendo como dueños de la ciudad. Pero eso en realidad que estoy diciendo creo que no tiene nada que ver
con... Sí, bueno. A mí me gusta más también un poco como Rosa Espinosa esta interpretación respecto de que nos vamos transformando en bárbaros. Y aquí él hace una crítica, creo yo, también a quien gobierna.
Obvio.
Es decir, ese quien gobierna se convierte en aquello que más tememos.
Y acaso eso
y el miedo a los bárbaros, el miedo a la propia destrucción.
Y acaso eso es una premonición, ¿no? A todo lo que ha pasado ahora, ¿no?
Bueno, es un tema desde los dos lados, desde cómo el gobierno israelí llevó a esta situación con sus políticas, y por otro lado, cómo el gobierno de Hamas ha llevado al propio pueblo palestino a esta situación con su violencia. Entonces, es un tema.
Una violencia mutua.
El bárbaro está en el poder.
Y en el medio, claro. Los civiles que quieren vivir su vida sin poder hacerlo.
Exactamente. Bueno. Manden poemas a poetasruculistas@gmail.com.
Así no tiene Jiménez que estar agarrando poemas en Facebook, Tinder.
Y escriban también en palabradepoeta.com.
Poemas de TikTok.
Bitácora ruculista. Terminamos este programa doloroso con nuestra bitácora ruculista. Entonces anda al búnker. Y ahí tenemos los libros sagrados guardados.
Yo creo que te estás burlando de las situaciones de guerra, lo que me parece atroz. No, voy a leer esta cosa que he encontrado. ¿Cuál era la cosa que tenía que leer? Ah, ya. En tiempos de guerra, refúgiate debajo de un poema.
Bueno... De eso se trata, ¿no es cierto?
Tú lo has escrito tú, ¿cierto?
No. Lo escribió Rosa Espinosa.
¿Qué experiencia de guerra tienen ustedes si en Uruguay no hay ejército?
Bueno, es cierto.
Al pedo, pero hay.
No, pero es cierto lo que tú decís. Que uno no logra dimensionar lo que significa el sufrimiento de la guerra.
Me dejó muy tocado la entrevista con Fakhri, porque efectivamente ahí te das cuenta de que es alguien que está sufriendo las consecuencias directamente de algo que uno no entiende. Pues, yo no lo entiendo. Puedo intelectualizarlo, pero ese sufrimiento es espantoso.
Sí, y te acompaña a varias generaciones posteriores.
Hablaba Fakhri también del apartheid de Sudáfrica y recordé una frase de Mandela que es bien interesante, ¿no? Dice, Mandela decía, se dice que uno no conoce realmente una nación hasta que ha estado dentro de sus celdas.
Mira.
Creo que esto también es aplicable a la guerra, ¿eh? Ya. O sea, creo que es aplicable porque efectivamente uno no conoce las intimidades y las cosas más bajas de una sociedad hasta que no pasa por esta, ¿no? Y también las más elevadas.
Sí. ¿No? Sí.
O sea, ¿cómo puedes tú vivir en una sociedad que está siendo bombardeada sistemáticamente hace tanto tiempo, ¿no? Desde, no solamente físicamente, sino metafóricamente también.
Sí, a mí me recuerda mucho, a propósito de esta entrevista y todo, también de la tradición poética árabe y también judía. Los judíos tienen una tremenda tradición poética, desde los libros de la Biblia,
claro.
Los salmos, el cantar de los cantares, pero también la poesía musulmana ha tenido poetas muy, muy grandes. Por ejemplo, Rumi, poeta místico, y Al-Halaj también es un poeta muy importante. Y Al-Halaj fue un poeta muy inquieto, revolucionario, y justamente se opuso a la interpretación que estaban haciendo las autoridades de la religión islámica. Y como la intermediación de esas autoridades estaba alejando al pueblo de Dios. Entonces él hace una crítica al poder y el poder lo mata. Lo crucifica, lo tortura en medio de su pueblo y lo mata del año 722, por eso. 922.
922.
El año 992. O sea, el año 992.
Pero, o sea, ese nivel de violencia, o sea, sigue pasando ahora.
Sí, pues, justamente.
No, hace poco tuvimos un presidente que le declaró la guerra a su propio pueblo también, sin ir más lejos.
Sí,
hay una historia importantísima de los poetas con las guerras, ¿no? O sea, hablábamos hace un poquito fuera del micrófono de Trakl. ¿Te acuerdas de Trakl?
Sí,
el poeta que se volvió cocainómano después de la guerra.
De la Primera Guerra Mundial.
Y se suicidó al
fue
final.
Fue enfermero.
¿No? Por todos los horrores que vivió.
Sí.
¿No? Bueno, otros poetas. Lord Byron también estuvo en guerras. Widobro también se fue a pelear en la guerra.
La Segunda Guerra Mundial.
En la segunda,
los poetas de la Guerra Civil Española, sí, también, importantísimo, ¿no? Dentro de la tradición.
García Lorca se murió en ese contexto también. Sí, lo mataron, ¿no?
Lo mataron.
Exacto. Entonces, hay un bastión de lucha desde la poesía. Yo creo que eso es lo rescatable de ambos lados, porque a mí me parece que esto, sí, mira, es tan simple y tan complejo a la vez, porque tanto palestinos como israelíes son indígenas de esa zona.
Sí.
Entonces, no es una lógica, a mí me causa un poco de resquemor aquellas personas que toman partido, ¿no? Como si se entendiera desde un punto de vista colonialista, europeo, y no es así.
Es un problema muy complejo, con raíces
étnicas,
muy profundas, étnicas,
religiosas,
pero también conversábamos de que tiene raíces económicas, intereses geopolíticos de otros países poderosos como Estados Unidos, como Rusia.
Hay una historia tan grande con el odio. Hay un odio sembrado, hay un odio cultural de ambos lados.
Sí.
¿No?
Es interesante que es una zona que por tantos siglos y siglos que ha llevado en conflicto.
Sí, es la tierra prometida.
Pues. Sí, por la tierra prometida, es la fértil media luna. Uh-huh. Sí, bueno. Muchas gracias.
¿Has estado en alguna guerra tú?
No, nada. Uh-huh. No tengo ni cercanía con eso, por eso es que me cuesta hablar y decir algo.
Sí, pues.
Sí, pero bueno. Sí, sí.
En la guerra contra las mujeres también yo creo que sí está, según lo que plantea Rita Segato, que existe actualmente.
¿Una guerra contra las mujeres?
Sí. ¿Estás acusando de misógino al Jiménez?
No, ¿cómo?
¿Pero una guerra de quién contra las mujeres? ¿Quién
del
sería?
Patriarcado.
El patriarcado, claro.
Sí. Por un rebrote de ola de violencia, sobre todo con los gobiernos neoliberales y globalizados.
Los femicidios.
Sí.
Bueno, agradecemos a Fakhri por haber compartido su experiencia con nosotros. Agradecemos también a Amir Orr por haber mandado el poema.
Amir Orr no te mandó nada. Tú lo
sacaste. Muy atento a lo que comentamos. Exactamente. De ese poema.
No te mandaría jamás un poema. Ya.
Y agradecemos a Breaking Work y a nuestros Patreon que siguen apoyándonos pese al dolor de la guerra.
Y ojalá que se acabe.
Manden poemas.
Que se acabe
pronto.
Este programa. No, este programa, digo.
No, la guerra.
Ah, bueno, también.
Y la guerra de Ucrania y Rusia también que se acabe. No nos olvidemos de esa guerra. Ya. Chao.